La última vez, Cristo hizo su gran entrada en Jerusalén. Pero no era como los reyes del mundo. En 21:2 dice, dijo Cristo a alguno de sus hombres, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso, quiere decir humilde, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En vez de llegar con caballos, con trompetas, con soldados, con hombres de eminencia, llegó con pobres. Llegó con personas que realmente no tenían mucha preparación universitaria, con pecadores, con exprostitutas y con un cobrador de impuestos. Fue evidente que el estilo de ese rey era muy diferente. Pero muchos sabían que ese hombre tenía poderes extraordinarios para sanar, para multiplicar comida, hasta para levantar hombres de la muerte. ¿Acaso usaría todo ese poder para echar los romanos de ahí? ¿Formaría una guerrilla eficaz para eliminar las tropas de Poncio Pilato? Como dije antes, muchos vieron el problema del día como la ocupación de Roma, allí en Israel. Como en nuestros tiempos, muchos creen que los problemas son todos problemas políticos. Y por lo tanto tiene soluciones políticas. Pero Cristo no formó ninguna guerrilla, no se fue a los líderes políticos para hacer sus demandas, se fue directamente ¿a dónde? Al templo. Sabiendo que los problemas más severos, más centrales, son problemas del pecado. Que la sociedad estaba corrompida siempre y cuando estaba la corrupción en la casa de Dios. Bueno, podemos visitar brevemente un verso en 1 Pedro 4:17, que dice, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Cristo vino como profeta, como juez, como reformador. Y las reformas tienen siempre que empezar en el templo. Versículo 12. Solamente vamos a tocar dos versículos aquí en esta mañana. Entonces dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendía palomas. Esto no era nada nuevo en la historia del pueblo de Dios. En el libro de Nehemías había corrupción empezando en el templo. Vamos a Nehemías 13. En el libro de Nehemías estaban regresando a Israel después de una cautiverio, que quiere decir una esclavitud en Babilonia, y estaban empezando a reconstruir el templo, pero era muy difícil, tenían muchos enemigos ahí. En Nehemías 13:6 dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasab por consideración de Tobías. Tobías era un enemigo de los judíos, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Esto sería, hermano, si alguien dijera, ¿puedo dormir ahí arriba en el templo? Y esto sería una cosa peligrosa por la ciudad. Pero eso era un enemigo, era como si algún ateo dice, déjame tener un lugar en tu casa. Fue terrible. Y dije que limpiasen las cámaras y hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas del incienso. Como dije, eso fue cuando los hebreos regresaron de su cautiverio y Babilonia, y ese enemigo se atrevía a profanar el propósito de Dios tomando ese lugar. Y también antes de la expulsión a Babilonia, como estamos estudiando en viernes, Josías inició una reforma haciendo reparaciones del templo y sacando toda la basura de ahí. Y cuando hablamos de basura, hay diferentes formas de basura. Una cosa es tener manchas de chicle en la alfombra. Y eso es, a veces, una irritación. Pero cuando hablamos de basura, estamos hablando de corrupción. Así que Cristo, lo que Cristo hizo ya tenía mucha precedente en la historia de profetas, de gobernadores. Y tal vez por esa razón no había mucha resistencia en su contra. Regresando al texto, versículo 12, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Pero cómo lo hizo? Lo hizo con una santa rabia, una indignación santificada. Y hermanos, esto es evidencia de que el enojo en sí no es siempre un pecado. Uno sí se puede pecar si no puede controlarse. Se puede caer fácilmente en el pecado por su ira, pero el enojo de Cristo era bajo un dominio propio que era perfecto. Y eso no es la única vez. Vamos a Marcos 3. En Marcos 3 podemos ver otro episodio en que Cristo estaba enojado. En Marcos 3:1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Siempre el enojo tiene algo que ver con la sinagoga, que era su templo. Había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaba para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces miraron alrededor, ¿con qué? Con enojo. Cristo estaba enojado, entristecido por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. El enojo de Cristo siempre estaba motivado por amor. Es como el enojo de un juez en los casos criminales. El juez se siente una indignación en contra de los violadores de mujeres, en contra de los abusadores de niños, en contra de los pandilleros violentos. ¿Por qué? Porque tiene gran cuidado por el pueblo. Quiere que el pueblo viva en paz. Y por eso se siente una rabia justificada en contra de los criminales. Cristo quería venir y extender la misericordia a los que estaban sufriendo. Pero los corruptos estaban bloqueando estas actividades. Versículo 12 de nuevo. Versículo 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Dice aquí que es templo de Dios. No era templo de los sacerdotes. Pero los sacerdotes estaban viviendo como que pertenecía a ellos. Ellos estaban ganando bastante dinero por todo esto, como lo veremos en un momento. Cristo estaba diciendo con esa demostración de santa indignación que ese lugar pertenecía no a los sacerdotes, sino a él. Como que él estaba diciendo, ese lugar es mío, no es tuyo. Y tenemos que recordar que había miles y miles, tal vez millones de personas en la ciudad por las fiestas de la Pascua. Si la entrada de Cristo fue pública, como estudiamos la semana pasada, ese evento es 100 veces más público. Todo el mundo estaría hablando de esto. Porque muchos estaban comprando animales y cambiando el dinero. Versículo 12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Dice que echó todos. No es que solamente regañó a algunos para hacer un ejemplo. No, estaba limpiando la casa, purificando el lugar. Nadie quedaba en un rincón continuando con sus negocios. Vendían palomas a las personas muy pobres. Normalmente compraba en ese tiempo un cordero para la Pascua. Pero si uno venía de muy lejos para adorar a Dios y no tenían dinero suficiente para comprar un cordero, se pudiera ofrecer una paloma barata. Dios, conociendo la miseria de los pobres, Dios no quise excluir a nadie de estas celebraciones. Habían también cambistas. ¿Qué son cambistas? Es como que si usted ha viajado, siempre hay cambistas en los aeropuertos internacionales. Se va a un lugar a otro, quiere cambiar el dinero. Existen en las fronteras. Si usted alguna vez puede visitar Tijuana, ojalá bajo buenas condiciones, vas a ver cambistas en todos lados, en los dos lados de la frontera, cambiando pesos en dólares y dólares en pesos. Cuando hay muchos de ellos, la tasa de cambio normalmente es justa. Porque si uno da muy, muy pocos pesos por el dólar, ojalá hay otro que va a pagar más, y por la competencia viene a un nivel justo. Habían ofrendas de dinero que tenían que ser en el dinero de Israel. Y no se pudiera pagar con el dinero de Grecia o con el dinero de África, ni con monedas de Roma. Todo tenía que ser en el dinero del templo. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Si había mucha gente ahí dentro, ¿cómo lo hacía nuestro Señor? Echar todos en poco tiempo. Personas que realmente tenían mucho interés en sus negocios. Tenemos un poco más información de esto en Juan capítulo 2 y versículo 13. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas. El humilde Jesús echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Acaso tú, hermano o hermana, has sentido alguna vez celo por la casa de Dios? Cristo hizo un azote de cuerdas. Entró sobre una asna en toda humildad, pero en esto estaba un poco más energético, un poco más directo. Y por medio de esto podemos ver cómo siente Dios cuando hay corrupción en su casa. Versículo 13. Último verso. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo leo con fuerza porque creo que Cristo estaba hablando así. Como en muchos casos empezó diciendo, escrito está. Esto es para afirmar que todo lo que estaba haciendo se pudiera justificar con la palabra de Dios. No empezó diciendo, lo que yo pienso, como se escucha en muchos estudios bíblicos, lo que yo creo, en mi opinión, nada de esto. La autoridad por lo que hacía era la palabra de Dios. No tenía nada que ver con opiniones humanas ni preferencias personales. Versículo 13. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa. Esto es para recordar que todo el templo pertenecía a Dios. Era casa de Él y no casa del sumo sacerdote. Y si Dios era el dueño, entonces Dios estaba completamente en su derecho a establecer las reglas sobre cómo iba a usar este lugar. Es casa de oración, no de negocios. Es casa de oración, no de extorsiones. Es casa de oración, no de monopolios. Una vez más. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Una cueva es un lugar para esconderse. Los sacerdotes estaban robando, explotando a la gente y escondiéndose tras las costumbres establecidas. Hay evidencia histórica de que los sacerdotes recibieron grandes cantidades de dinero por esto. Los cambistas tenían que pagar por su lugar ahí tan cerca. Y era muy lucrativo. Los que vendían animales cobraban una fortuna. Y no había de otra. Porque si usted traía un animal de muy lejos de tu pueblo, el sacerdote pudiera siempre decir, mire, ese animal tiene defectos. Son pequeños. Pero son muy claros a mí, el experto. Es mejor que compres un cordero certificado. Están disponibles aquí en el templo, así que ponte a un lado, por favor. Estamos muy ocupados en el día de hoy. Estos actuaban así, sin vergüenza, robando a los pobres. Y también los cambistas cobraban una fortuna por sus monedas, así robando la gente de pocos recursos. Pero cuando Cristo volcó sus mesas y ellos corriendo buscaban cada monedita, tal vez empezaron así sobre sus rodillas en el suelo a sentir un poco de vergüenza, ¿no? De repente Cristo era un héroe a todos los pobres. En fin, ¿qué fue el propósito de toda esa limpieza del templo? ¿Qué pasó cuando salieron todos los animales, los hombres de negocio? Y cuando había casi un silencio total después de todo ese ruido. Entonces, ¿qué pasó? En Mateo 21, 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. La gente que necesitaban ver a Dios. Ya estaban. Las personas viviendo en la miseria encontraron alivio por fin con su Dios. Lo cual era imposible antes. Doctrina, punto uno. Haciendo mercadería. Siempre hay un peligro de que los hombres corruptos tomen control de la casa de Dios para hacer mercadería de la gente. Esto está en 2 de Pedro 2:1. Segundo de Pedro está hablando de apostasía. Dicen 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Cuando esos engañadores vienen, tienen muchos seguidores. Pueden tener iglesias gigantescas. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la fe, la verdad, será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Durante el tiempo de Martín Lutero la iglesia estaba vendiendo indulgencias. Para cortar un poco la sentencia de sus seres queridos en el purgatorio, lugar que ni está mencionado en la Biblia. Pero también en nuestros tiempos hay personas, especialmente en la televisión, que piden constantemente que se manden dinero a los predicadores. Una semilla supuestamente de fe. Puedes entrar en iglesias en que hacen 3, 4 peticiones de dinero en un solo servicio. Yo he visto hermanos que hablan de diezmos y ofrendas aún durante los funerales. No estoy mintiendo. La pregunta es, ¿qué hacen con todo ese dinero? Punto 2, la transparencia. En nuestra iglesia, desde el principio, hemos creído en la transparencia. ¿Qué es transparencia? En poco tiempo tendremos la reunión anual de la iglesia que tenemos en cada año. Y en estas reuniones, en la segunda reunión, siempre hacemos público, ¿qué hacemos con todo el dinero que entra en la iglesia? Siempre hemos creído que los miembros tienen derecho de saber qué hacen el liderazgo con el dinero que entra. No hay secretos. Por eso es transparencia. Porque creemos que los miembros han donado dinero con confianza. Y tienen el derecho de ver qué estamos haciendo. Punto 3. El salario de los predicadores. En nuestra iglesia nadie ha recibido ningún salario empezando una nueva obra. No quisiéramos poner tropiezo delante de nadie que estaba apenas entrando en la iglesia cristiana. Pero eso no quiere decir que no se debe jamás pagar a los predicadores. Ojalá si hay familias, parejas que salgan de aquí para empezar otras congregaciones, sería correcto considerar pagándoles por sus trabajos, si es posible, como misioneros. Ciertamente es bíblico. Pablo no usó ese derecho, pero defendió el derecho rigurosamente. Vamos a 1 Corintios 9. 1 Corintios capítulo 9. Empezando en versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Mejor empezando en versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? No tenemos. Y yo he conocido pastores en Tijuana que fue muy difícil aún tener dinero por lo básico. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Tener una mujer y aún más, teniendo hijos, hay gastos. A lo mejor no tengo que decir esto a ustedes. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondráis bozal al buey que trille. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Me ocurrió, si encuentres un predicador que dice que no le gusta nada del testamento antiguo de su ley, dile que, pues, está bien, no vas a recibir ningún salario. Porque así está basando todo en la ley antigua. ¿O no dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que arra, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos, aquí está la jactancia de Pablo, no hemos usado ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, es bíblico, es correcto, pero a veces hay predicadores que prefieren no levantar un obstáculo si esto es posible en su vida. Pero una cosa es recibir un salario, otra es explotar a la gente pobre. Aplicación, 3 puntos. la librería y los talentos. La librería no es una fuente de ganancia para nadie en la iglesia. Es un servicio. Hay hermanos que no tienen carros. Hay hermanos que temen retenes, que no saben cómo encontrar una librería cristiana aquí. Es más, muchas de estas librerías están cerrando ya. Por varias razones, en una época de apostasía extrema, hay poco interés en libros sólidos. Y también más y más gente compran sus libros en el Internet. Pero no todos tienen el Internet y no todos tienen tarjetas de crédito para comprar en Internet. Así que la librería de la iglesia es un servicio a ustedes. No existe para estafar a nadie. No tiene nada que ver con hacer mercadería en la iglesia. Los talentos. ¿Qué son los talentos? Los talentos, o sea, los días en que se ofrecen un plato de comida por unos dólares. Sí, es para recordar fondos para la iglesia. Pero es poco dinero que ganan y a veces se pierden. Su propósito principal es establecer una oportunidad de convivir después del servicio y de dar a las hermanas o los hermanos oportunidad de trabajar en algo juntos, formando amistades en la iglesia. Jamás hemos visto esto como violación de lo que hemos aprendido en esta mañana. Último punto. Las iglesias que pidan constantemente el dinero. Hermanos, si tú llegas a una iglesia en que se piden dinero constantemente, porque nosotros creemos que si Dios está guiando la obra, Dios va a proveer. Amén. Si tú llegas a una iglesia donde están pidiendo nada más que puro dinero, si llegas a una iglesia que tiene muchas ofrendas especiales durante el servicio, si te encuentras en un lugar en que hablan de diezmos y de ofrendas en casi cada predicación, entonces es tiempo de preguntar, ¿es esto una casa de oración o es esto una cueva de ladrones? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio, Señor, que tú quieres limpieza. Limpieza espiritual, Señor. Nada de corrupción, Señor. Contabilidad y transparencia en tu pueblo, en tu casa, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber que esta es casa de oración y hay gente siempre que vienen sufriendo, gente que están buscando un encuentro contigo, Señor, que quieren saber de su Dios y orar y recibir, Señor, un toque tuyo. Ayúdanos a jamás poner obstáculos enfrente de estas personas, Señor, tan valiosas, por más pobres que sean, Señor, sabemos que tienen valor infinito en tus ojos. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente. Si acaso hay alguna petición de oración, y los del coro pueden regresar.